sarraka unagasata aruski tapjañani.
Causei ninchismanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Violencia contra la mujer.
La Organización Nacional Indígena Amazónica y DECEP remarcó el pedido de no aprobar la ley antigénero del congresista Carlos Tubino.
Señaló que dicha iniciativa legal pondría en peligro los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas.
Así lo indicó en el marco del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, que se conmemora cada 25 de noviembre.
Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, también rechazó la iniciativa legal del congresista fujimorista.
Recuerdan que Carlos Tubino amenazó con oponerse a la ley marco de cambio climático, si en ella aparecía la palabra de género.
¿Qué sigue? ¿Despenalizar la violencia contra la mujer? ¿Eliminar la figura penal del feminicidio? ¿Anular el voto femenino? Se pregunta ONAMIAP.
Protestan contra asilo político.
Organizaciones y redes de la sociedad civil exigen al presidente del Perú y de Uruguay impedir que Alan García Pérez evada la justicia por segunda vez.
En un pronunciamiento expresan su indignación por el pedido de asilo del expresidente García al gobierno de Paraguay.
Consideraron que darle el asilo es un grave precedente para la región y que Alan García no es ningún perseguido político.
Botaderos.
Un total de 1.585 botaderos de basura se han identificado a nivel nacional por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA.
De todos ellos, 27 han sido categorizados como áreas que pueden ser convertidas en infraestructuras formales de disposición final de residuos sólidos.
Entre los departamentos con más botaderos se encuentran Ancash, con 149 botaderos, Cajamarca con 123 y Puno con 111 botaderos.
Consulta climática.
El Estado peruano anunció la consulta previa del reglamento de la ley Marco de Cambio Climático en respuesta al pedido de las organizaciones indígenas.
Cabe destacar que la petición formal de consulta previa lo efectuó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Dicha organización demandó la consulta porque encontró varias omisiones y violaciones a derechos en el reglamento prepublicado.
Denunció además la imposición del mercado del crédito de carbono como principal mecanismo financiero, marginando a otros mecanismos como el Red Indígena Amazónico, RIA.
Rechazan ley de hidrocarburos.
Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana rechazaron el dictamen lobista de la nueva ley de hidrocarburos.
La organización indígena IDESEP consideró que tal iniciativa legal responde a intereses de grupos empresariales en detrimento de los intereses y el bienestar nacional.
Explicó que dicha norma no promueve el cambio de matriz y la soberanía energética, sino que reafirma e intensifica prácticas nocivas como el fracking.
El impacto del fracking.
El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que supone riesgos como la contaminación de acuíferos con los fluidos usados y con los hidrocarburos.
Así lo advirtió el investigador Jesús Castro en momentos en que se discute el dictamen de una nueva ley orgánica para la exploración y explotación de hidrocarburos.
El especialista enfatizó en los problemas de salud que causa este tipo de explotación en las poblaciones aledañas, como problemas respiratorios, cáncer, daños cerebrales y desórdenes neurológicos, entre otros.
Observan ley.
La congresista Tania Pariona cuestionó el decreto legislativo que sustenta la creación del Banco Genético para la búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado interno.
La parlamentaria consideró que la norma no considera a todas las familias afectadas.
Asimismo, Pariona criticó el decreto sobre la concentración de competencias del Ministerio de Cultura respecto al reconocimiento de pueblos indígenas.
Explicó que tal iniciativa legal representa un grave problema de restricción y vulnera el derecho de autoidentificación reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
Detrás de la campaña.
los organizadores de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas contra la Educación Sexual Integral quieren dar la imagen de ser docentes y padres de familia, preocupados por la formación en sexualidad de sus hijos.
Sin embargo, se trata de líderes de las iglesias cristianas más radicales y fundamentalistas que hay en el Perú, unidas en la Coordinadora Nacional Pro Familia.
Así lo indicó el periodista Carlos Bedoya, quien señaló que son sectores que no conocen ni la teoría de género, ni los estudios sobre sexualidad y que confunden y mezclan conceptos.
Indicó también que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos se ha metido en la agenda pública peruana con fuerza y que es un error restarle importancia.
Demanda indígena.
El Tribunal Constitucional resolverá una demanda que tendrá repercusiones importantes para todos los pueblos indígenas que viven en el Perú.
Se trata de la demanda de la comunidad indígena Chipibo-Conibo Santa Clara de Uchunya contra el gobierno regional de Ucayali y la empresa de aceite de palma 8 Sur Pesaj.
La comunidad presentó la denuncia al considerarse víctima del despojo, la destrucción y la conversión ilegal de casi 7.000 hectáreas de sus tierras forestales ancestrales.
El caso destaca porque será la primera vez que el Tribunal Constitucional tomará una decisión acerca de los derechos de un pueblo indígena a sus tierras ancestrales.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Muy bien, ya en Hablemos de Nuestro Mundo, vamos a iniciar esta jornada con la entrevista pues sobre el tema de enfoques para la prevención de la violencia, y ya en la mesa de conducción nos acompaña Freddy Herbert Mejía Sucasaire, él es abogado y vamos a conversar.
Freddy, bienvenido, buenos días.
Buenos días Julio, buenos días Lida, buenos días a todos los oyentes y Hablemos de Nuestro Pueblo, ¿no?
Freddy, es importante, bueno, últimamente se han estado convocando muchas marchas a nivel nacional para cuestionar el enfoque de género, en este caso, que es uno de los enfoques importantes, creo, para combatir la violencia, si se quiere entender de esa manera, para prevenir también. Y también hay cifras alarmantes, ¿no?, de violencia en nuestro país y también a nivel latinoamericano. Quizás empezar explicando por qué este tema de la violencia se visibiliza más en los últimos años.
Quisiera compartir primero una encuesta del INEI que salió no hace mucho, en el primer semestre. Es una encuesta que llaman la encuesta ENDES, que es una encuesta importante mirar para ver cómo está el tema de violencia. Y en esta encuesta, por ejemplo, nos dice que 66 de cada 100 mujeres dentro de 15 a 45 años alguna vez sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero. De repente esta cifra alta hace que se visibilice. Y algo más importante todavía para nosotros, estamos ocupando en este ranking lamentablemente el tercer lugar. 75 mujeres de cada 100 han sido víctimas de violencia.
Entonces, eso es en el caso de
región, así es. Y lo encabeza Cusco, seguido de Apurímac, y estamos nosotros. Entonces, tal vez una reflexión, ¿por qué se ha puesto en agenda? Es porque también hay grupos de mujeres, de organizaciones, que están diciéndole basta a este tema de violencia, que se trabaje. Yo creo que hay que recordar un hecho último que marcó esta agenda. Recuerdo cuando Avi Ágreda, una persona que ha sido muy conocida por los medios, que estaba sobreviviendo a una quemadura, falleció, y le preguntan al presidente Vizcarra qué opinaba, y él dijo que eran temas de designios de la vida. Y evidentemente los que estamos involucrados en el tema de violencia entendemos que no es designios de la vida, sino hay muchos temas que hay que trabajar, y dentro de ello el tema de enfoque. Y el enfoque de género ciertamente a nivel internacional inclusive ha generado el debate, un grupo que dice eso no debe ser parte de la currícula, que no debe ser política del Estado, etcétera, que es una ideología, pero hay otro grupo también que dice que es una solución al tema de violencia y que puede aportar mucho a minimizarlo, ¿no? Entonces, estamos en esos frentes en el Perú.
¿Qué refleja de una sociedad este tema de la violencia? ¿Qué problemas más?
Sí, en mi experiencia de abordar este tema con personas que son víctimas, inclusive agresores, creo que visibiliza los problemas de fondo que existen, como es el tema del machismo, el racismo, la pobreza, etcétera, la falta de educación en algunos casos, el alcoholismo como factor de riesgo, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que estar resolviendo estos temas para ir también resolviendo el tema de la violencia, ¿no?
En la zona rural y en la zona urbana, ¿cómo se vienen acatando estas políticas tal vez de prevención de la violencia? ¿Es amplio tal vez en la zona rural que en la zona urbana o viceversa, ¿no?
Lo que está ocurriendo es que en la zona urbana se está visibilizando más el tema. ¿Por qué? Porque entiendo que hay más cercanía a las instituciones y hay mayor alcance de quienes capacitan el tema. En el tema rural hay que entender algo, y esto es importante cuando hablamos sobre nuestros pueblos, ¿no? Lo que se hace acá. Hay una política del Estado que ha diseñado cómo combatir el tema de violencia, pero hay una forma de mirar también de nuestros pueblos el tema de violencia. Por ejemplo, el famoso padrino. Es una figura importante en los hogares, quechuas, aymaras, donde lo invocan cuando hay un tema de violencia. Y acá una cifra importante que es importante compartirlo. Solo 30% acude a las instituciones del Estado para denunciar violencia. 30%, es decir, 70 mujeres no acuden a las instituciones del Estado. Y 40% acuden a familiares, amigos, un 60% calla. Es decir, tenemos una cultura todavía de no denuncia, de no comunicar. Y es importante que nuestros pueblos también alcen esta voz, reflexionemos sobre la violencia que hay también en la zona rural, en los hogares quechuas, aymaras en nuestra región, y el rol que estaba jugando el padrino, cómo podemos enlazar esa experiencia con lo que el Estado diseña. Por ejemplo, el Estado dice no se puede conciliar ese tema, tiene que ir a investigarse y de pronto llegar a una sentencia, ¿no?
Y en cuanto a denuncias de estas personas que acuden para poner una denuncia, ¿cuál es el seguimiento? ¿Hay tal vez respaldo de estas entidades? ¿Cómo son tal vez resguardadas, ¿no?
Después de este, no sé qué llamarlo, desliz del presidente, luego trató de rectificar y entiendo que ha dado 59 millones para ejecutarse este año para tratar el tema de violencia. Y dentro de eso, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer y está fortalecido, hay centros de emergencia mujer en cada provincia, cuanto menos, y puede acudir las personas que son víctimas, o también al Ministerio Público tiene unidad de asistencia a víctimas y testigos, el Ministerio de Justicia tiene defensores públicos de víctimas, o sea, técnicamente hay parte del Estado donde acudir. Sin embargo, estoy diciendo que un 30% no acude, y eso de repente es cómo estos operadores enfocan el tema de la violencia, que es importante abordar, porque siempre yo digo que cada uno puede hablar de violencia desde muchas perspectivas, hasta como agresor, como víctima, como observador, como estudioso, etcétera, ¿no? Pero hay algunas políticas nacionales que nos dicen cómo mirar este tema.
Ahora, justamente ahí, las políticas nacionales, las políticas públicas que se diseñan en el país para tratar este tema, ¿qué enfoques debería considerar? Uno ya puede ser el enfoque de género, pero es necesario, creo, también visibilizar otros enfoques que se deben trabajar ahí, ¿no?
Así es. Algo que decir es que el enfoque de género ha tomado mucho protagonismo en el tema, pero hay otros, como por ejemplo lo que llaman la interseccionalidad. Ya, y esta mirada nos dice que en el tema de violencia no solo es el tema de género que influye, sino hay el tema étnico, religioso, cultural, es importante, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia más alta a la violencia contra la mujer tal vez tiene implicancias religiosas, ¿no? En algún momento se ha escuchado algunas declaraciones de algunos líderes religiosos. Entonces también es importante ese tema, que en nuestra sociedad está enmarcado también con el tema del racismo, porque cuando una mujer quechohablante y marablante acude a una comisaría o a cualquier institución, el policía, además de no atenderlo adecuadamente, tal vez no maneja los códigos culturales que tiene. No solo es el idioma, porque uno puede hablar, claro. Entonces, y puede ser víctima de racismo, y ahí es importante yo quiero resaltar algo en esta conversación. Este es el tema del amor serrano, que lamentablemente es una expresión racista, es una expresión absurda, porque lo he vivido. Es un enfoque equivocado, por ponerle un ejemplo.
Una mirada equivocada.
Exacto, ¿no? Porque cuando tú vas a atender con esa mirada, va a decir, bueno, le gustará que le golpee, no denuncie, etcétera, pero hay que profundizar el tema, ¿no?
El amor serrano se refiere a más me pegas, más te quiero.
Exacto, eso es. Sí, es claro, lo que se ha popularizado, lamentablemente, y yo tengo que decirlo, y con voz alta, de que eso es falso, porque yo nunca, en los muchos años de experiencia atendiendo víctimas, nunca he escuchado decir, mira, ¿sabes qué? Lo pego, me pega, mejor dicho, y lo amo más. Por el contrario, me dicen, sufro. Y no solo sufro de la violencia en sí misma, sino sufro también porque no sé cómo salir, porque hay una sociedad que me encierra, por ejemplo, en mi condición de mujer, no poder salir al ámbito laboral, porque tengo hijos, y hay una sociedad que me dice, tú, mamá, debes dedicarte a los hijos, a los varones, y digamos, les da mayor amplitud. O sea, hay de por medio una serie de cosas que lamentablemente, cuando somos muy facilistas al abordar el tema, decimos, pues le gusta el golpe, y eso es falso. Entonces eso debe cambiarse, creo, debe ser, y para eso hay otros enfoques, como decía, la interseccionalidad, el tema intercultural también, que es otro enfoque que la ley 3364 nos obliga a tener en realidad. Pero yo quisiera hacer un comentario muy personal. Yo siempre, al aplicar la ley, hay un choque, por decirlo así, con nuestra mirada, de la idea del padrino. Cuando una víctima de violencia acude a la justicia, no viene y dice, quiero que lo encarceles y quiero una reparación civil. No viene con esa demanda, porque no está en sus códigos, pienso. Y más bien dice, llámale la atención. Quiero que le llames la atención. Bueno, a veces te piden hacer la función del padrino, ¿no? Entonces, no, tampoco tenemos esa función, claro, los que ejercemos la abogacía, pero de algún modo tendría que funcionar. Y se me ocurría algo. En nuestra ley actual existe las medidas de protección, y es una audiencia donde el juez de familia o el juez de paz llama a las partes. Y el juez le dice al agresor, mira, yo te estoy ordenando que no la vuelvas a agredir, que sería una suerte del padrino, claro, en nuestra cultura. Pero sería importante, como clave del real diálogo intercultural, de que este juez pueda decirle a las partes, ¿ustedes tienen un padrino? Sí, vengan a la audiencia con el padrino, que a él lo responsabilizo de que el tema de violencia no persiste en ustedes, ¿no?
Así es, así es. 9:57 PM, estamos hablando con Freddy Mejía, abogado especialista en estos temas de enfoque de género y otros para abordar la violencia. Vamos a una pausa y retornamos.
¿Cómo está el manejo y la gestión del agua en las comunidades campesinas?
El agua siempre, de acuerdo a los usos y costumbres ancestrales de una comunidad, se utilizaba en forma equitativa y proporcional, sin marginar a nadie. Nadie tampoco debía hacer el uso del agua más de lo necesario. Tenemos cierta dificultad en el manejo, ya que la Autoridad Nacional del Agua especialmente ha sacado un decreto supremo que es 30.157, Ley de Organización de los Usuarios del Agua. En muchos artículos no está de acorde con nuestra vivencia, no satisface las necesidades o el manejo del recurso hídrico no es compatible con nuestra vivencia.
El Estado debe proteger de manera especial el uso ancestral del agua en las comunidades campesinas para evitar abusos de las autoridades, instituciones o empresas.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez y cuatro ya de la mañana y hablemos de nuestro mundo, conversando sobre el enfoque para la prevención de la violencia. Y justamente hablaba Freddy Mejía Sucaceira sobre las tantas violencias que son cometidas y, bueno, los enfoques que daba también la transversalización. Exacto, la interculturalidad también. Exacto.
Que es un enfoque, ¿no? O sea, la transversalización del enfoque intercultural en todos los sectores del Estado está establecido. Sería importante más bien que se conozcan, ¿no?, las normas que emiten permite muchas veces el Estado también, inclusive para combatir la propia violencia, ¿no? O sea, muchas veces no llega a la población, no se conoce a la población, o sea, tenemos tantas normas.
Sí, es necesario reconocer que en el Perú, pues, habemos y convivimos muchas culturas, muchas formas de mirar. Es cierto lo que dices, en políticas nacionales, la interculturalidad es una de ellas, y dentro de esta es para combatir el tema de violencia contra la mujer, o lo que llamamos violencia de género, y el grupo familiar. Pero ¿qué dice esto? Hay que puntualizarlo mejor. Nos dice que se reconoce el abordaje del tema de violencia de diversas culturas, pero no se toleran aquellas culturas donde naturalizan, normalizan la violencia contra la mujer. Yo reflexionaba sobre eso, creo que ninguna cultura estrictamente va a normalizar y hacerlo parte, sino es toda una estructura como es que ha hecho esto de que distintas culturas, digamos, haya mayor incidencia de violencia contra la mujer. Entonces, pero yo me atrevo a decir algo, que para realmente, estrictamente, en el tema de violencia no se ha hecho. O sea, es decir, no hubo ese diálogo que debiera haber, que escuchen a las mujeres aymaras, quechuas, amazónicas, del Perú, de nuestra región, para decirle, señora, yo vengo del Estado y decirle, mira, estas son las políticas que propongo, usted, su mirada como pueblo, como mundo, es que plantean. No conozco de esa experiencia, pero sería importante ya hacer ese llamado, ¿no? Al Estado mismo, las organizaciones, y hacer ese debate también, ¿no?
¿Y qué estaría faltando en todo caso desde esa mirada, ¿no? Muchas veces hablamos también de la imposición de normas que tiene el mismo Estado. Sin embargo, todavía vemos muchas falencias en los mismos pueblos. Todavía desconocemos cuál es el proceso, de qué me va a ayudar estas normas. Si yo denuncio, ¿qué va a pasar? O sea, hay todavía esa incertidumbre que persiste, ¿no?
Sí, hay esa incertidumbre porque las claves en que se comunica son, pues, hay que decirlo, en clave de Occidente, esos tópicos, esos conceptos que hay, que a veces en nuestro mundo, en nuestras culturas no entran, ¿no? Por el tema de género hay un tema todavía que investigar en nuestros pueblos, porque esta es una teoría que ha salido de fuera y lo estamos asumiendo también, ¿no?
Así es.
Muy bien, te vamos a conversar, estamos en la línea telefónica ya con Marilú Martens, ella es exministra y docente de educación, con quien vamos a conversar también sobre enfoques para la prevención de la violencia. ¿Cómo estás, Marilú Martens? Le habla Lida Marisol.
Un saludo a José Puno. Un saludo a Julio Arequipa.
Lida Marisol, ¿cómo están, Julio? La verdad que un gusto muy grande de hablar con ustedes y poder conversar de algo tan importante como es la educación de nuestros estudiantes.
Para empezar, un poco reflexionando sobre esto de el enfoque para las prevenciones de la violencia, en términos didácticos, podemos explicar qué es el enfoque de género y cuál es, pues, la importancia para que se trabaje en el sector educación.
Mira, el currículo nacional tiene siete enfoques que son muy importantes, porque justamente todos ellos llevan al desarrollo, a la formación del ciudadano que todos los peruanos queremos, ¿no? O sea, el enfoque de derechos, el enfoque del bien común, el enfoque intercultural, ¿no? El enfoque también de atención a la discapacidad, el enfoque de género, que todos los enfoques, Lía Marisol y Julio, lo que buscan es crear un espacio primero amigable para nuestros estudiantes dentro de las instituciones educativas y formar a ese ciudadano con ese perfil que todos queremos. Ahora, me preguntas por el enfoque de género.
En específico.
¿Qué es lo que busca el enfoque de género? ¿Qué es lo que quiere desarrollar en nuestros estudiantes? Socialmente, nosotros construimos características, atributos de hombre y mujer. Esas características que social, culturalmente, atribuimos a los niños y a las niñas son el género, ¿no? Es justamente el enfoque de género. Y socialmente sabemos que siempre se ha visto en tema de oportunidades disminuidas las oportunidades de las mujeres. Entonces, con lo que buscamos, con el enfoque de género, es decir, no, tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Porque no solo es resaltar las oportunidades de la mujer, sino también del hombre. El hombre debe también tener las oportunidades que hoy día tiene la mujer en la formación de los hijos, en los beneficios, por ejemplo, cuando nace un hijo, ¿no? Hoy día, como gran cosa, hemos avanzado a 10 días de licencia para que los papás puedan estar con sus hijos recién nacidos. pero podríamos también trabajar para que los hombres tengan igual oportunidad de poder estar con los hijos. Entonces, eso es lo que busca el enfoque de género, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, de derechos también, ¿no? Porque todas las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, debemos ser respetados de la misma forma. Y como dijo, es que me gusta mucho la frase de Cardenal Barreto, el Cardenal Pedro Barreto, el enfoque de género ayuda a dignificar al hombre y a la mujer.
Sin embargo, este enfoque de género, o el enfoque de género que se ha venido trabajando, digamos, que se ha incluido dentro del currículo nacional, y que, bueno, más antes ya se ha venido trabajando, solo que quizás no estaba puntualizado así exactamente, ha sido bastante cuestionado por un sector de la sociedad en el país, por determinados movimientos. ¿Por qué hay esta resistencia? ¿Por qué este cuestionamiento?
A ver, Julio, efectivamente, lo que tú dices es muy importante. El enfoque de género, llamado hoy enfoque de género, antes decían equidad de género.
Así es.
El enfoque de género está en el currículo nacional, en los currículos nacionales desde el 2006. O sea, no es algo nuevo.
Exacto.
Entonces, hay un grupo de personas, ¿no?, de organizaciones que se resisten al género porque dicen que lo que quiere el Estado es homosexualizar a los hijos. Y eso es totalmente falso, Julio, y yo sí quiero que los padres de familia que tienen esta preocupación, que es válido, ¿no? Porque si a uno le dicen eso, dicen, oye, que están tergiversando, están llevando a las escuelas cosas que no competen y que no se pueden, eso es falso. El enfoque de género no homosexualiza a nadie. Tú ves que la orientación sexual de las personas nos enseña. ¿No es cierto? Eso lo que enseñamos es, y siempre lo digo, podemos enseñar violencia, podemos enseñar machismo, esa discriminación por credo religioso, por cultura, pero eso no es lo que nosotros queremos enseñar con el enfoque de género. Entonces, sí es importante que los padres de familia que tienen esta información que no es cierta, sepan que en las instituciones educativas, los profesores lo que buscan es fortalecer tanto el rol del hombre como de la mujer en la sociedad. Y no es un tema religioso, Julio, porque el cardenal Barreto se manifestaba a favor del enfoque de género. Muchas iglesias católicas y evangélicas importantes en el Perú, como el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas Peruanas, que agrupa al mayor número de instituciones evangélicas, se han manifestado a favor de implementar el enfoque de género en las escuelas, porque es algo que requerimos para fortalecer, ¿no?, los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, yo creo que es una información errónea la que lleva a esta preocupación de los padres. Y lo digo con las palabras así bien claras. El enfoque de género en el currículo nacional no va a homosexualizar a nadie, porque eso no se puede. Lo que busca es la dignificación, el fortalecimiento del hombre y la mujer en la sociedad.
Que tampoco estaría mal que se reconozca el derecho de las personas de una orientación sexual distinta. Es decir, ese debería ser también un trabajo dentro del ámbito de la educación y no es un asunto pues que va a causar problemas.
Yo creo, Julio, que lo que todos los peruanos queremos es vivir en paz, vivir en armonía, y nadie tiene derecho de discriminar a nadie porque somos diferentes. Todos somos diferentes, somos un país multicultural,
claro.
Somos un país multirreligioso, con muchas religiones, somos un país multirracial, y nadie tiene derecho a discriminar a nadie por ser diferentes, ¿no? Uh-huh. Al contrario, tenemos que valorar las diferencias. Nadie puede discriminar uh-huh. a nadie por sus diferencias. Entonces, la orientación sexual de una persona debe ser respetada como cualquier otra diferencia que tengamos en raza, religión o algún tipo de discapacidad. Al contrario, ¿no? Es una valoración lo que tenemos que fomentar y fortalecer.
Uh-huh. Podemos tal vez plantear algunas políticas en qué espacios trabajar este enfoque de género para prevenir y tal vez combatir la violencia.
Exacto, Lía. Hoy día, por ejemplo, en el Perú, cada minuto una mujer sufre violencia, agresión, y cada 4 minutos una mujer en el Perú es violada. Entonces, esto es, son cifras estadísticas, ¿no? No son pareceres, no son anécdotas, que deben preocuparnos y debemos saber que si bien hay que tener un sistema judicial eficiente y que los procesos sean rápidos, y si esto sucede, las personas sufran las consecuencias, los agresores sufran las consecuencias, eso hay que trabajarlo de raíz. ¿Y cómo se trabaja de raíz? Con la educación. Con la educación empezamos a valorarnos los unos a los otros. Con la educación también aprendemos a manejar la sexualidad de cada uno. Hoy día los reformatorios de menores tienen cerca de 15.000 jóvenes en reclusión. Y esos 15.000 jóvenes, decía Marisol, el 70% de esos es por casos de violación a niñas. Entonces, estos chicos no saben manejar su sexualidad, hay que enseñarlo, hay que enseñarles a respetarse, a respetar y a manejar esa sexualidad que los llevan a consecuencias como estos casos de violencia, de violaciones, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Marilo, el tiempo nos ganó. Te agradecemos, seguramente más adelante estaremos conversando un poco más de este tema para abordar, porque estamos pasando por un problema grave frente al tema de la violencia en el país. Las cifras son altas, enormes en el sur del país. Quizás el problema se haya visibilizado más, por eso quizás las cifras son más altas, ¿no? En las regiones como Cusco y Puno, como hemos estado viendo previamente los datos aquí en la radio. Te agradecemos.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los ciudadanos de esas preciosas regiones.
Bien, Freddy, hemos escuchado un poco, ahí ha puntualizado algunos enfoques la exministra. Hay un tema que estabas puntualizando y que creo que también lo mencionó, este tema del respeto a la diversidad, del respeto a la diferencia. Y justo ahí tú abordabas el tema de que, por ejemplo, una manera de abordar la violencia en muchas comunidades es recurrir o la función que tienen los padrinos. ¿Cómo este tema se puede incluir dentro de las políticas del Estado, esa mirada cultural? ¿Cómo se debe abordar?
Primero hay que entender algo. En el tema intercultural yo rescataba esta idea del padrino porque es visible en nuestra sociedad, ¿no? Pero habría que preguntarnos más bien al Estado, porque ¿qué ha hecho para involucrar a estos pueblos de cómo resuelven el tema del problema? Ojo, del violencia. Desde el 2008 exactamente en la legislación nacional se prohíbe la conciliación en el tema de violencia. Ya, porque una de las explicaciones es, ha dicho, de que el tema de la conciliación no ha resuelto el problema en sí, y que por el contrario ha continuado el tema de violencia. Pero habría que mirar, hacer un estudio, la verdad no conozco hasta ahora, de cuán eficaz es la intervención del padrino, y como decía en algún momento, involucrarlo en la ejecución de las medidas de protección. Uh-huh. ¿Qué son las medidas de protección? Es cuando un juez de familia, un juez competente como o el juez de paz que está en los centros poblados le dice al agresor tal o cual medida de protección, y el padrino puede ser parte de, ¿no? Ayer nomás atendía un caso donde el padrino acompañaba en la denuncia, de no cumple ese rol. Nosotros tenemos clave comunitaria, naturalmente, en nuestro mundo, y eso yo siento que falta del Estado. Como decía, un foro, medios, tal vez los congresistas, hacer este enlace para mirar alguna reforma legislativa y darle voz a nuestros pueblos para que digan cómo resuelven este tema. Claro, no tenemos que tolerar la violencia en ningún mundo, ni en los quechua y maras, ni en los amazónicos, ni lo que viene de afuera. Sin embargo, podemos dialogar cómo afrontarlo, ¿no? Para que haya mayor eficacia. Uh-huh. Por ejemplo, lo que decía la exministra sobre el tema de género hacía énfasis, pero habría que preguntar en nuestros pueblos qué tanto vivencian ese tema.
Claro, ¿no? Como tal, ¿no?
Sí, cuánto viven el tema de género. Pero yo creo que hay que romper este mito, sobre todo. Por ejemplo, cuando tú vives en diversidad, lo peor que te puede pasar en tu mundo personal es tener estrechez de mente, es decir, reducir a tu forma de vivir y no vivir en diversidad. La forma de reducir para mí es esta frase del amor serrano: no reflexionas más allá de que quienes vivimos en la sierra pues tenemos todo un mundo, toda una forma de vida, y dices, bueno, les gusta el golpe y por eso lo aman más. Esa es la forma, digamos, contraria a vivir a la diversidad, me parece. Y que tiene tono racista, por cierto, también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer para combatir? Un poco abrirnos camino para tener una mente más abierta y empezar a dialogar, es lo que se quiere en el tema. Otro asunto importante, yo creo que resaltar en todo lo que estaba diciéndose, hemos hablado de género, pero la interseccionalidad siempre va no se va visibilizando. ¿Y por qué hablo este tema de interseccionalidad? Por ejemplo, yo en una atención que hice hace muchos años, ya no recuerdo el año, en Ñuñoa. Ñuñoa es un pueblo uh-huh. quechua de la provincia de Melgar. Una señora más o menos de 60 años me preguntaba, ¿Kamampunichu ley macanapa huarmicunata? ¿Puede haber una ley que autorice golpear a las mujeres? Y siento que en nuestros pueblos se ha tan normalizado el tema de la violencia que hasta se cree que habría una ley que autorice esto, ¿ya? Entonces hay cuestiones de etnias, cuestiones culturales, esta interseccionalidad que tiene que trabajarse como elementos para contrarrestar la violencia contra la mujer. Entonces, en la primera impresión que yo tuve, está mal esta señora, ¿cómo va a ser una pregunta tan obvia? Pero cuando uno va investigando, por ejemplo, antes para el divorcio te exigían sevicia, que es una forma de violencia cruel, por no decirlo. Entonces el juez tenía que decirte a la esposa, le pregunta, ¿ha sido víctima de violencia de manera cruel? No, entonces sigue casada, una cosa así, ¿no? O el esposo o la esposa víctima de violencia sexual no podía denunciar por violación hasta el 91, que se ha cambiado. O sea, hay normas que en la historia de nuestro país, de algún modo, si no ha autorizado la violencia contra la mujer, por lo menos no lo ha combatido como debiera, ¿no?
Bueno, hay muchos aspectos que tocar, estamos ya llegando a la parte final. Quizás brevemente en la parte final, Freddy, ¿alguna reflexión más sobre el tema?
Se acerca Navidad y yo tengo la experiencia que en esa fecha no hay mucho tema de violencia porque es noche de paz, de amor, etcétera, pero en Año Nuevo pareciera que vuelve el tema de violencia. Entonces yo quisiera, y alguna vez cuando trabajaba con padres de familia decía, el mejor regalo que puedan darle a sus hijos es un hogar de paz, es un hogar libre de violencia donde las personas podamos desarrollarnos adecuadamente y respetar a la familia, tener familias democráticas. Eso es lo que tendríamos que regalar esta Navidad, ¿no? Una familia libre de violencia. ¿Se puede? Sí, es cuestión de esforzarnos todos, todas, instituciones públicas, privadas, agradecerles justamente por esto y seguir trabajando en el tema, ¿no?
Entender prácticamente desde dónde nace esta violencia y desde qué nivel consideramos violencia, ¿no? Creo que también parte del entendernos, de comunicarnos y tal vez conversarlo esto en más discreto, más con más frecuencia.
Sí, y bueno, hay seguro mucho que hablar, el tiempo nos gana, yo voy a robarles el tiempo para saludar a quienes están trabajando en el tema, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales que día a día brigan con este tema tan álgido y a las familias también que se comprometen en trabajar, hay que reconocerlos y reconocer ese trabajo significa también que todos los demás que están viendo violencia se hagan parte del problema, ¿no?
Así es. Muchas gracias. Muy agradecido con Freddy Mejía, abogado especialista en estos temas, por habernos acompañado. Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, entre el juego y la guerra, recursos psicológicos y socioculturales de los niños Ayaninka ante la violencia política, de las autoras Leslie Villapolo y Norma Vázquez. Además, Talita Kum, Desarmar la violencia de género, de la autora Irene Tokarski. Entre el juego y la guerra, recursos psicológicos y socioculturales de los niños Ayaninka ante la violencia política. Es un trabajo en conjunto de las autoras Leslie Villapolo y Norma Vázquez y publicado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica en el año 1999. Este texto se sitúa dentro del marco singularmente dramático de la violencia política, situado entre los años 80 y que se extendió hasta los años 90. Específicamente, este libro recoge la experiencia desarrollada entre 1993 y 1996 en el núcleo poblacional de Puerto Ocopa y las reflexiones de los autores sobre la incorporación de la promoción de salud mental en los trabajos de promoción al desarrollo, que fueron impulsados institucionalmente por parte del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica durante esa época. Por otra parte, Talita Kuhn, Desarmar la violencia de género, de la autora Irene Tokarski y publicado por el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología en el año 2007. Este texto es parte de un conjunto de temas cuidadosamente escogidos del interior de la práctica en comunidades y organizaciones sociales, así como desde la problemática social, cultural y religiosa que preocupa en la actualidad a la sociedad civil en su conjunto. El objetivo de este libro es discernir y concientizar acerca de los mecanismos religiosos que generan, vinculan y legitiman la violencia en contra de las mujeres, así como los elementos libertadores de la religión a favor de las mujeres, pues es necesario identificar esa realidad dentro de la vida cotidiana y tomar una oposición frente a ella. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Bien, 10 de la mañana con 27 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Hemos llegado a la parte final. Nos despedimos, no antes, sin mencionar, emitir un comunicado brevemente. El viernes 7 de diciembre, a partir de las 9 a 1 de la tarde, se va a estar desarrollando un foro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, un foro sobre la Ley de Recursos Hídricos y su impacto en las comunidades campesinas. Ya están invitados desde ya para ser parte de este importante evento.
Muy bien, Julio, llegando también a la parte final, yo quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que se han sumado pues a este paro de 24 horas que es contra la corrupción. Y acá encontrando, ¿qué es la corrupción? La corrupción es pues la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos y otras autoridades públicas están siendo corrompidos, ¿no? Y contra esa corrupción se viene haciendo este paro, esta marcha en movilizaciones en diferentes regiones del Perú en contra de la corrupción.
Ojalá es que no se normalice en nuestro país la corrupción, así como también la violencia. Y para eso tenemos que trabajar estos temas de los enfoques de género, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de transversalidad de género y muchos otros enfoques. El mismo enfoque de derechos humanos. Y esos enfoques son entendidos de una manera muy distinta en cada cultura, en cada pueblo de nuestra sociedad. Muy bien, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.